Está en línea el diputado Marcelo Casareto. ¿Cómo le va, Casareto? Buenos días, gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, saludos para todos.
Bueno, intensa actividad ha habido ayer en la Cámara de Diputados, ¿no? Varias iniciativas, probablemente la que tiene más importancia a nivel mediático, pero también porque abarca un mayor número de personas, 4,5 millones o algo así de monotributistas, se van a ver beneficiados con este alivio fiscal. ¿Qué nos puede decir?
Sí, fue una jornada larga que terminó hace un rato, 3:30 de la mañana. Así que acá estamos tomando unos mates.
Ha dormido poco.
Comenzando la actividad. Sí, en cuanto al monotributo, es un alivio fiscal muy importante. Lo que se hizo fue elevar los tramos de las escalas máxima de facturación por categoría y de esta manera se evita que los monotributistas pasen por una mayor facturación de una categoría a la otra y paguen una cuota más alta. Ahora lo que se hace es sostener el valor de la cuota. De esta manera hay un beneficio concreto, en principio para 4.400.000 monotributistas de la Argentina, de los cuales 165.000 son entrerrianos. De la misma manera, se aumentaron las deducciones impositivas para los autónomos, que son 600.000 contribuyentes en la Argentina. Esto significa un beneficio alivio fiscal a 5 millones de personas.
Las categorías A y B estarían exentas del componente impositivo. Es decir, eso que pagarían tendría que ver, en un caso 288 pesos y otro 500 y algo, sería ¿para qué? ¿Para jubilación?
No, directamente bajaría el valor de la cuota a pagar. O pagas tres componentes, impuesto, obra social y jubilación.
Ajá.
Se elimina el componente impositivo, así que en adelante, de los tres conceptos, solamente pagarías dos.
Por eso,
sería... Obra social y jubilación.
Claro, eso sería...
Otro te lo borras de pagar.
Claro, las categorías A y B. Pero esto no implica un incremento en lo que tienen que pagar, sino que lo que se actualiza son los pisos en este caso, ¿no?
Claro, lo que se actualiza es el monto máximo de facturación por categoría. Uh-huh. Si vos podías facturar hasta tal nivel en categoría A, aumentamos ese monto. Uh-huh. Por lo tanto, si vos, producto de la inflación, facturás un poco más, tendrías que pasar de categoría y pagar más. Uh-huh. Al agrandar el techo de la categoría, no pasás y seguís pagando lo mismo. Y en realidad, si estás en la categoría A y B, al dejar de pagar el componente impositivo, tenés un beneficio adicional.
Uh-huh. También hubo una aprobación de una ley importante que tiene que ver con las industrias culturales. Usted lo venía mencionando eso en anteriores entrevistas ayer.
Sí, son fondos afectados especialmente para lo que son las industrias y las actividades culturales. Son los fondos que financian las bibliotecas populares de toda la Argentina. También lo que es el fondo para el cine, el teatro y la televisión nacional. Así que hubo una movida muy grande. Habrás visto anoche, había artistas de cine, directores, gente de los sectores de la cultura. Inclusive estuvo el ministro Tristan Bauer, estuvo Fefo Prieto, que es el secretario en el ámbito del Ministerio de Cultura. Y esto, bueno, conseguimos aprobarlo, pero ya con menos votos, solamente con los votos positivos del Frente de Todos. Lo que es Juntos por el Cambio no acompañó, y de los entrerrianos tienen 5 diputados nacionales, 4 de Juntos por el Cambio se abstuvieron: Antola, Hein, Galimberti se abstuvieron, y Elena. Uh-huh. Y en el caso de Rogelio Frigerio, estaba presente en la sesión, se paró y se fue y no votó. Uh-huh. O sea, lo que es los fondos para la cultura de la Argentina, para la cultura entrerriana, Rogelio Frigerio se paró y se fue y no votó. Uh-huh.
Casareto, ¿qué análisis hace del arribo de Scioli al Gabinete Nacional? En un cargo que en algún momento hasta incluso se lo mencionó usted.
Sí, ayer en medio de la sesión se produjo la asunción, por lo tanto pedí autorización y fui al acto, así que estuve presente. El único entrerriano que estaba presente allí, acompañando a Daniel Scioli como ministro de Desarrollo Productivo de la Nación. Yo soy presidente de la Comisión de Industria, así que tengo una relación directa. En esta semana anterior, que Scioli estaba en Brasilia, prácticamente hablamos todos los días en lo que es la decisión de cómo organizar su ministerio. Y bueno, trabajaremos en una agenda importante. Yo vengo desarrollando una agenda en torno a la ley de promoción de industria automotriz, también a la ley de electromovilidad o movilidad sustentable, la ley de bio y nanotecnología, la ley de compra argentino, la ley agrobioindustrial. Esta es la agenda que trazamos con el presidente de la Nación, antes con Culfas y hoy con Scioli. Así que vamos a trabajar codo a codo. Y en la última parte, como dijiste, algunos medios me mencionaron como posible presidente del bloque, cuando hace unos meses hubo un recambio y había Máximo Kirchner, y algunos medios ahora me comentaron como posible ministro. En realidad, yo tengo la responsabilidad de representar a Entre Ríos en el Congreso Nacional y voy a cumplir mi mandato en esa dirección.
¿Pero tuvo algún ofrecimiento en estos días en relación al cargo de Stasioli?
El ofrecimiento solamente puede hacer el presidente. O sea, pero sí me llamaron muchísimos dirigentes, como planteando la posibilidad de que yo ocupara esa función. Pero ofrecimiento de parte del presidente de la
No.
Nación no tuve. Estamos hablando o chateando prácticamente todos los días con el presidente, pero ofrecimiento concreto no.
Ayer Scioli tuvo que salir a desmentir dos cosas. Primero que, por lo menos, no sé si desmentirlo, pero aclarar que no está hablando, no está pensando, no está sugiriendo una candidatura presidencial. Y la otra es que no va a haber un cepo a las importaciones, porque la situación está aparentemente bastante complicada en ese sentido. Se habla de algunas medidas que estarían analizando Guzmán y Pesce. ¿Cuál es su opinión al respecto?
En cuanto a lo que es la posición de la Argentina, es de un crecimiento muy fuerte. El año pasado crecimos el 10,3% y este año crecimos el 6,1%. Las exportaciones están creciendo muy fuerte. El año pasado crecieron un 42% y ahora están creciendo un 28% por encima de ese 42%. Ahora, naturalmente, cuando la Argentina crece tanto y cuando la Argentina exporta tanto, hay dos cuellos de botella. Por un lado, la cantidad de dólares, porque cuanto más creces, más aumentan las importaciones. Yo, días pasados, hablaba con la Unión Industrial de Entre Ríos, o cuando hablo con la Unión Industrial Nacional, o cuando recorres una planta. Prácticamente todas las empresas tienen planes de expansión y siempre te dicen, necesito importar una máquina más para crecer en la actividad, necesito importar insumos para lo cual sostener el nivel de actividad. Y bueno, y con eso necesitas más dólares. O lo mismo, el otro cuello de botella en materia de energía, como cuando crece la demanda de energía eléctrica en el verano, crece la demanda de gasoil cuando hay cosecha o siembra, crece la demanda de gas natural en el invierno. Esto es producto del crecimiento. Fíjate, caso de los dólares, la Argentina está importando por 6 mil, 7 mil millones de dólares por mes. Así que, ¿cuál es el cepo que hay? Lo
No,
que
pero
hay
claro.
es un límite para, bueno, asignar las divisas en base a los proyectos de inversión que hay. Y fíjate con el otro tema de la energía. Fin de semana se publicaba la demanda de gasoil a nivel nacional, creció 17% este año. Y cuando mirás provincia por provincia, en Entre Ríos la demanda de gasoil creció prácticamente un 35% en este año. Entonces, crece la actividad de YPF, crece la actividad de producción de las petroleras, crecen las importaciones de combustible, y aún así es insuficiente para absorber el gran crecimiento de la demanda. Así que son los problemas cuando la Argentina crece.
Bien, más allá de eso, también se habla de algunas maniobras especulativas, con aprovechar un dólar oficial bajo y importar productos que no serían necesarios para que no se condicen con el nivel de la actividad. A eso me refería con las medidas, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, a ver, en cuanto al que tiene la posibilidad de presentar un pedido de importación, por ahí lo que hace es adelantarse en cuanto a los insumos que necesita y formular un stock, ¿no? Entonces vos decís, importo todo lo que puedo ahora y voy adelantando meses en cuanto a la provisión de los insumos necesarios. Pero bueno, eso es, ya digo, producto del crecimiento, y el Ejecutivo, la administración de las reservas, tiene que ser muy riguroso, claro.
Casareto, le consulto dos cosas más, en la brevedad que de la que pueda hacer uso. Renta inesperada, se presentó el proyecto, ¿qué puede pasar con ello? Y lo otro es, si estamos en medio de una corrida cambiaria, algún tipo de maniobra especulativa en los últimos días a partir de estos movimientos.
Bueno, renta inesperada entró, calculo que lo vamos a empezar a tratar la semana que viene en comisión. Hoy salen en la mañana las convocatorias a la reunión de comisión. Entre martes, miércoles y jueves vamos a tener una tarea muy intensa de trabajo. Y después, en cuanto a el valor del dólar, los bonos y demás, siempre hay subas y bajas. Ustedes que siempre mantienen archivos, fíjense, en octubre del 2020, hace un año y 8 meses, el valor del dólar estaba en torno a los 200 pesos. Y se decía que era insostenible, una corrida tremenda. Y ahora está en 210, 220, un año y 8 meses después. No me parece que sea un valor demasiado alto. Vos tenés que comparar el valor del tipo de cambio frente a la inflación. Claro. El año pasado tuvimos una inflación del 50% y el dólar no aumentó 50%. Uh-huh. O en este año estamos teniendo inflación, el último mes fue del 5% y el dólar no aumentó en esa proporción. Naturalmente, de que el dólar tiene que ir acompañando lo que es la evolución de los precios para no quedar atrasados, para poder hacer rentables las exportaciones y para poder ser rentables la sustitución de importaciones de parte de la industria nacional.
Diputado Marcelo Casareto, muy amable por atendernos. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias.
Dejamos que vaya último, a descansar porque evidentemente ha dormido
último
poco.
Último tema, aprobamos hacer también una ampliación del Parque Nacional Predelta en Diamante. Esa es una ley importante. Una ley para promover el recambio de las unidades de taxis en toda la Argentina, inclusive en Paraná y en Entre Ríos. Y también aprobamos un par de leyes vinculadas con Malvinas, una capacitación obligatoria y una señalética indicando la soberanía de Argentina en las Malvinas. Así que estos son los temas más importantes. Un gran saludo para todos.
Un segundito más, me hizo acordar, me olvidé de preguntarle, estoy excedidísimo con el informativo, pero no quería no quiero dejar pasarlo. Porque estamos con el tema de los colectivos en Paraná, ayer se lo mencionó en la reunión de la mesa que hay de discusión acá por el transporte urbano. ¿Cómo va el tema de la redistribución de subsidios? Si puede ser breve, por favor.
No, bueno, eso es una pelea permanente.
Pero hay un proyecto suyo, por eso se lo pregunto.
Había eliminado los subsidios al transporte del interior, pasándole la pelota a provincias y municipios. Macri y Frigerio se desvincularon totalmente a asistir al transporte, y lo que está ocurriendo son aumentos en el precio del colectivo en la medida que no aumente el subsidio nacional. Hoy hay una estructura concentrada, el 85% de los fondos van a Buenos Aires y el área metropolitana de Buenos Aires, y el 15% al resto de las provincias. Esta es la pelea que vamos dando. Primero conseguimos aumentar la partida a 8 mil millones, después a 14 mil. Uh-huh. El año pasado terminamos en 28 mil millones. A fin de año peleamos por 46 mil millones.
Pero no le aprobaron el presupuesto.
Y esa es la pelea que estamos teniendo por más fondos para el transporte urbano del interior. En mi caso, peleando por Entre Ríos, Paraná, Concordia, Uruguay, Gualeguaychú, La Paz, Chajarí, que son las seis ciudades que tienen transporte automotor de pasajeros.
Casareto, muchas gracias, muy amable.
Gracias, gracias, hasta
buen
luego.
Buen día, hasta luego. Estamos excedidos.